Tenemos un entrevistado al aire en este momento, Pablo Lázaro, especialista en ciberseguridad. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Leandro Pérez Lerea te habla por Barrio High.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto escucharlos.
Bueno, muchas gracias. Pablo, antes hacía un anticipo de lo que era la nota, pero en esta vida que ahora estamos todos llevando virtual, con charlas, clases, reuniones y demás por medios online, también se habla mucho de lo que es la seguridad informática y seguridad. Bueno, hace poco en la comunidad hubo un caso de una intervención de un grupo neonazi haciendo comentarios en una clase en la cual recordaban el tema del holocausto. Pero queremos ver que vos nos des un panorama de realmente qué tan seguro o qué tan inseguro es, más allá de lo que dicen las noticias.
Bueno, sí, efectivamente, digamos, al igual que se ha disparado todo lo que es la utilización de herramientas virtuales, en misma proporción se disparó el cibercrimen, ¿no? O sea, los delitos a través de Internet, por una cuestión, digamos, que todos nos volcamos nuestra actividad hacia ese medio y los malos, vamos a ponerlo así entre comillas en este momento, los malos también aprovechan esa situación donde de alguna manera también somos más vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una premisa muy grabada, digamos, que uno puede constatarla rápidamente en la sociedad, que automáticamente nos preguntamos, ¿quién me va a espiar a mí? Yo no me voy a cuidar porque, digamos, no necesito una clave, no necesito nada, total, no soy nadie, no existo. Y la realidad es que muchas veces no se trata de que te vayan a espiar o no, muchas veces se trata de que vos sos parte de una cadena, y siempre hay que recordar que la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, ¿no? Si tu seguridad es débil y a través de vos pueden entrar a determinados sitios, como acabas de nombrar, la videoconferencia y demás, afectás a toda una comunidad. Entonces, la seguridad en general se basa en buenas prácticas. Digamos, no hay una fórmula mágica que diga, mira, instalate tal sistema operativo, poné tal programa y mágicamente, no. Tiene que ver con, si me permitís, digo, cuatro o cinco elementos, digamos, básicos, que sería tener básicamente la seguridad de las claves, ¿no? Es importante tener clave, es comparable eso a tener una puerta, ¿no? Porque vos podés poblar y amueblar tu casa, pero si no la cerrás, es una invitación a que el amigo de lo ajeno entre y lo tome. En el caso de la ciberseguridad pasa lo mismo, tenés que tener una clave segura.
Perdón, Pablo, soy Esteban López del Pino, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Antes de que sigas el desarrollo, ¿nos puedes decir dónde guardar las claves? Porque viste que en el celular te da la opción de guardarla en el mismo celular, depende de qué celular, la computadora también, pero bueno, me parece que no es lo más seguro. ¿Dónde vos dirías que hay que guardar las claves? ¿De qué manera? Para que también uno las entienda y que alguien que las pueda ver no las entienda. Si nos puedes precisar un poco más, porque es un tema que me parece súper súper práctico.
Es una muy buena pregunta, porque de hecho tenemos cada vez más claves, ¿no? Digamos, tenemos la del banco, la de los sitios, la de los foros. Mira, en líneas generales, más allá de la clave, lo importante es que, digamos, trates de no repetir claves en sitios que vos no conocés. ¿Por qué? Porque vos podés tener tu clave bancaria, la clave del correo electrónico en un lugar, pero después, si entras a foros, a blogs, a salones de chat, etcétera, y pones una clave, vos no sabés quién maneja esa base de datos. Por lo tanto, digamos, de alguna manera no sabés si le estás dando tu usuario y tu clave a un tercero que después lo va a utilizar de forma inadecuada. Contestando a tu pregunta, hay varias aplicaciones y varios sitios, como por ejemplo Password Vault u otros que son gratuitos, donde vos podés tener un administrador de clave de forma segura, una base de datos encriptada, que no le permitiría a un tercero acceder. Pero efectivamente, si vos guardás tu navegador, le ponés guardar la clave, cualquier persona que tenga acceso a tu navegador va a tener acceso a tus servicios, simplemente porque la guardaste. En ese sentido, creo que, si me permitís, uniendo con lo que decían antes respecto de las salas virtuales y que se mete gente, tal vez, en este caso con la comunidad, a hablar, digamos, con un grupo, desde un grupo nazi o no nazi. Hubo muchos casos de esos, donde se metió gente. Hubo un caso acá en Argentina, un grupo de médicos, pediatras, donde se metió una persona no invitada y se puso a mostrar imágenes de abuso sexual infantil. Entonces, rápidamente se distribuyó un mensaje de que, en este caso, y perdón que no es nombre, pero es el más conocido, Zoom, no es segura. Y la realidad es que casi por definición, ninguna aplicación a la que le des acceso a tu cámara y a tu micrófono es segura. Porque le estás dando un montón de permisos sobre tu sistema operativo, un montón de cosas. Pero en este caso particular se basó en buenas prácticas de ciberseguridad, que es lo que te decía al comienzo. Si vos creas una sala y esa sala de alguna manera distribuís el link y su clave de acceso, y lo haces masivo o lo dejas publicado en una red social, es una invitación a que se meta alguien, por más que, por supuesto, el malo es el otro, ¿no? Estoy tratando de contarlo desde su aspecto de las buenas prácticas, pero es una invitación o una puerta, una ventana a que se meta alguien y haga una maldad. Bueno, en este caso, digamos, lo que fue popular es que se empezó a suceder esto en Zoom. Y pasaban dos cosas. La primera es que, digamos, los malos, por así decirlo, en este caso malísimos, los que mostraban imágenes de abuso sexual infantil y demás, se dedicaron a, digamos, buscar chats abiertos, sin protección de clave, porque Zoom te permite, a partir de la dirección web, ir probando distintos chats que estén abiertos. Y el segundo, digamos, lo que sucedió fue una gran filtración hace 3 años de otra red social que se llamó LinkedIn, se llama LinkedIn, donde se filtraron 2 millones y pico de usuarios y claves. Bueno, de esos 2 millones y pico de usuarios y claves, 500.000 seguían teniendo el mismo usuario y clave, pero en Zoom. Con lo cual, habrán visto las noticias, se filtraron 500.000 de claves de usuarios de Zoom a los que a algunos les robaron su información personal, ingresaron con el chat, pero eso va más allá de Zoom, y eso es lo que quiero significar. Son buenas prácticas, eran 500.000 de usuarios que 3 años después de una filtración seguían teniendo el mismo usuario y contraseña. Entonces, el corolario es, digamos, vamos a apelar a la sabiduría popular, ¿no? Aseguro se lo llevaron preso. Uno va atado a las buenas prácticas. Digamos, por supuesto, es muy importante tener el último antivirus, la última actualización de software, sí. Bueno, eso es comparable a, yo puedo tener una puerta pentágono con doble laminado, 5 apestillados, etcétera. Pero si le dejo la llave en el bar de la esquina a los malos, la puerta pentágono no sirve para nada.
Y te hago una última pregunta, que ya que mencionaste, por lo menos por mi parte, Zoom. ¿Qué recaudos tomar, que se está usando mucho estos días? Yo esta semana pasada di mi primera charla por Zoom y la verdad que estuve antes practicando, te diría, más cuestiones estéticas, de sonido y demás, pero no de seguridad. ¿Ahí qué cosas prácticas dirías para la seguridad?
Bien. Mira, las mejores buenas prácticas para Zoom son las siguientes. Primero, protegerla con contraseña. Por default te permite no tener contraseña en tu salón o tu reunión de chat, ponerle una contraseña. Una vez que está protegida por contraseña, pedirle a los asistentes, salvo que sea masivamente pública a propósito, a los asistentes decirle, mira, no distribuyas este link con esta clave de acceso. Y segundo, activar, ahora Zoom lo puso hace poco a raíz de todos estos problemas, una opción cuando configuras la sala que dice habilitar la sala de espera. Porque la sala de espera es algo que el administrador, el que crea la sala, puede ver antes quién está entrando. Entonces vos tenés una listita del que pide entrar y lo autorizás o no a ingresar. Esas, digamos, son las mejores buenas prácticas. Después tenés algunas opciones adicionales, como no permitir por default la cámara y el micrófono, salvo que vos lo aceptes. Pero con las primeras dos, te digo que mitigás el 99% de los líos que se están viendo hoy en día.
Bueno, Pablo, te agradecemos, seguimos en contacto y bueno.
Estamos acá al aire, acabamos de hablar con el ingeniero informático Pablo Lázaro sobre el tema de ciberseguridad.